Durante la última década.
Desde febrero de 2020, el nivel de violencia en Afganistán se ha mantenido alto y se ha culpado a los talibanes de las explosiones que mataron al menos a 90 personas a principios de este mes en una escuela en las afueras de Kabul. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La comunidad internacional condenó la decisión del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de desviar un vuelo comercial y forzar su aterrizaje en Minsk para detener al periodista opositor Roman Protasevich. El gobierno de Lukashenko sostiene que actuó en pleno cumplimiento de las normas internacionales al desviar el avión que viajaba de Grecia a Lituania. Estados Unidos y la Unión Europea exigieron la liberación del disidente bielorruso y una investigación del incidente que podría ser una violación de las reglas internacionales del transporte aéreo. Tanto Washington como Bruselas anticiparon que esta acción de Lukashenko tendrá consecuencias y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que se trata de un incidente grave y peligroso que requiere una investigación internacional. Y hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González. Muchas gracias.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música,
el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Cambiando de Tema ya regresa aquí a las frecuencias de Radio Martí y, como siempre, una vez a la semana tenemos cita con la historia, aprendemos muchísimo, incluso cosas que no aparecen en los libros tradicionales de historia. Y con nosotros, como siempre, nuestro profesor, porque hay que decirlo, él es periodista, investigador, pero sobre todo profesor y un excelente amigo, Fran de Varona. Cita con la historia contigo aquí en Cambiando de Tema.
Un placer estar contigo y para hablar de un tema que me encanta, que es la historia.
Por supuesto, cuéntanos, porque nos han quedado cosas en el tintero que tenemos que recuperar. Hablamos de la toma de La Habana por los ingleses.
Sí, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y fue la captura de La Habana por los ingleses en 1762, que fue uno de los eventos más significativos de la segunda mitad del siglo XVIII para Cuba, la región del Caribe y el hemisferio occidental. Bueno, hablamos de cómo los ingleses tomaron La Habana, se aparecieron con una flota que la dirigió el almirante George Pocock y el conde de Albemarle, y bueno, La Habana la capturaron el 13 de agosto de 1762. Y bueno, la flota, imagínense, apareció con 53 buques de guerra, 23 navíos de línea, 11 fragatas, 4 corbetas y 160 barcos de transporte. Y tenían barcos hospitales, barcos de carga. Eran unos 15.000 soldados y con los marineros eran nada menos que 25.000 hombres. Enorme flota. Y bueno, no vamos a entrar en los detalles porque ya lo hablamos la semana pasada, pero después los ingleses están en La Habana como un año más o menos, y La Habana prospera porque ellos abren el comercio con las 13 colonias que antes España no lo permitía. Y ahí, pues bueno, pues entraron muchísimos barcos a La Habana durante esa época. Pero bueno, cuando ya los ingleses abandonan Cuba, viene el Tratado de París y entonces España entrega toda la Florida completa.
Madre mía.
Para recuperar La Habana solamente, porque La Habana era más importante que la Florida entera en aquella época. Entonces mandaron ya buenos capitanes generales a Cuba. Vino el conde de Ricla y vino Antonio María Bucareli, que permitieron el comercio libre con las 13 colonias. O sea, ya lo que habían hecho los ingleses se quedó en la política de España también.
Sí.
Y también decidieron que no querían perder La Habana otra vez y comenzaron las grandes construcciones que todavía existen en La Habana. O sea, cuando se construye un castillo de eso, dura eternamente, ¿no?
Sí.
A no ser que haya una bomba atómica que lo destruya.
Esperemos
que
no.
Primero que nada, reconstruyeron el castillo del Morro que había sido dañado en ese ataque a La Habana. Y tres nuevos castillos: la cabaña, el castillo de Atarés y el castillo del Príncipe, al cual conocí muy bien porque viví en él un año, pero de prisionero.
Desgraciadamente.
Con hermanos y primos, etcétera.
Claro,
bueno, entonces,
sí.
Eso es lo que ocurrió. También se crean por primera vez milicias de cubanos, porque los españoles nunca tuvieron más de 3,000 soldados en Cuba y eran muy pocos soldados y otra vez venía una invasión inglesa. Y entonces crearon Alejandro Raleigh, que fue un gobernador de Cuba, muy bueno por cierto, uh-huh. hizo estas milicias que llegaron a tener 7,500 soldados. Fíjate. Entre ellos unos antepasados míos. Mira. Que vivían en Santa María del Puerto del Príncipe, que hoy en día llamamos Camagüey.
Oye, bueno, tú estás emparentado con gente importante, ¿eh, Frank? Tú estás emparentado con gente importante.
Bueno, sí, pero no vamos a hablar de mi genealogía. Entonces, fíjate, estas milicias tuvieron un papel muy importante en la guerra de independencia de Estados Unidos, que vino unos años después.
Sí.
Y vamos a hablar con detalle de esta guerra de independencia y la participación de los cubanos, mexicanos, bajo el Bernardo de Gálvez, un tremendo general, y bajo un cubano nacido en Santiago de Cuba, que era mariscal de campo, que se llamaba Juan Manuel de Cajigal. Mm. Pero bueno, en fin, vamos a hablar de esto con detalle hoy. Si no nos da tiempo, pues continuaremos la otra semana.
Claro que sí.
Es importante, una cosa muy importante de explicar para que la gente entienda, porque quién diría, bueno, ¿qué va a hacer Cuba ayudando a los americanos? Pero comparan la Cuba de hoy con Estados Unidos de hoy, con 320 millones y Cuba 12 millones. No se puede imaginar, pero en aquella época La Habana tenía 70,000 habitantes, la mitad de la población de la isla total de Cuba vivía en La Habana.
Sí.
Se hizo un censo en Cuba que lo hizo el Felipe Mondes Biela, marqués de la Torre, y reveló que Cuba tenía en total 171,000 habitantes, pero de los cuales 70,000 vivían en La Habana.
Increíble.
Ahora compara eso con las 13 colonias de aquella época, y la ciudad más grande de las 13 colonias era Filadelfia, que tenía 40,000 habitantes.
Uy,
o sea, La Habana era casi dos veces más, tenía más población que la ciudad de Filadelfia. Nueva York, la gran ciudad de Nueva York en aquella época, tenía 25,000 habitantes. Boston tenía 15,000 habitantes. O uh-huh. sea, por eso que La Habana tuvo un papel tan importante en esta guerra, ¿no?
Uh-huh. Por
y supuesto. Cuando España declara la guerra a Inglaterra en junio de 1779, La Habana quedó convertida en una de las plazas fuertes más importantes del mundo y la primera en las Américas.
Uh-huh.
Y volvió a La Habana a desempeñar su antiguo papel como base logística militar y naval de las expediciones al continente. Tú recuerdas que hemos hablado como la flota de Indias, que llevaban el oro, la plata,
sí.
todo de aquí de las Américas para España, cuando estaba Carlos V, Felipe
sí.
II, todas esas flotas llegaban a La Habana,
uh-huh.
y La Habana prosperó. Todas esas flotas que venían trayendo el oro de Sudamérica, de Centroamérica, etcétera. Bueno, también es importante hablar algo que quizás no se conozca tanto, y son los astilleros que había en Cuba en aquella época.
Yo creo que son poco conocidos, sí. Yo creo que son poco conocidos, sí.
Sí, sin embargo, tuvieron un papel enorme en aquella época. Cuba tenía los mejores astilleros del mundo.
Wow.
Y construyeron el mayor número de navíos de línea para la Armada Española de esa época. De acuerdo con un historiador muy famoso, José Ignacio González Javier Hierro, de los 237 navíos de línea de la Armada Española de 1787 a 1853, 56 fueron hechos en La Habana. 56
increíble.
Navíos, más que ningún otro astillero
sí, señor,
de España.
Increíble, increíble.
Y fíjate, de los astilleros, uno de los más importantes que había en España, el de Ferrol, pero La Habana hizo 56 navíos de línea, el barco más grande que había, navíos de línea,
sí.
y 44 en el Ferrol, 33 en Guarnizo, 20 en Cartagena de India, en Colombia, y el resto en reducido número por otros astilleros de España y las colonias en América. Así que también los astilleros de La Habana construyeron fragatas, otros barcos de guerra, muchos barcos mercantes.
Uh-huh.
Así que esto es algo increíble, como los astilleros eran tan buenos. Y el barco mejor del mundo en aquella época, yo tengo en mi oficina una lámina de ese barco que compré en el Museo Naval de Madrid, cuando visité a Madrid hace poco. Y ese navío se llamaba la Santísima Trinidad y fue construido en La Habana con cuatro puentes. Todos los barcos menos ese del mundo eran tres puentes de cañones. El único en el mundo que tenía cuatro puentes con 126 cañones era la Santísima Trinidad.
O sea, era revolucionario para su época, Frank.
Y bello, era un barco bellísimo, ¿eh? Yo por eso lo tengo en mi oficina de
adorno. Claro, claro, me imagino.
Entonces, mira, ese navío, la Santísima Trinidad, fue construido en los Reales Astilleros de La Habana en 1769. Fue el barco más grande del mundo y el más hermoso de su época. Mm. Bueno, fue un barco extraordinario. Tenía 4.000 toneladas, que era muchísimas toneladas para aquella época. Los barcos eran mucho más pequeños.
Sí.
Y fue lanzado al mar desde La Habana el 3 de marzo de 1769. Y ya te digo, tenía cuatro puentes. La mayoría de los barcos tenían tres puentes y 118 cañones. Esos eran los barcos de tres puentes. Este tenía cuatro puentes y 126 cañones. Así que bueno, y por supuesto era el barco insignia de España, que lo llevaba el almirante más grande que había en España. Ese era su barco, ¿no? Insignia.
Sí.
Y bueno, también se construyó un barco muy importante que participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y fue el navío San Luis, que vamos a hablar después de este almirante, jefe de escuadra, José Solano y Bote, que participó en la batalla de Pensacola, y el navío de él era el San Luis, también hecho en La Habana.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema. Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre Dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La voz.
¡Barcelona!
El lenguaje humano.
¡Hey, hey, hey!
Los efectos.
Like
el lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones.
¡Barcelona!
Cambiando de tema.
Fran de Varona. Siempre vamos desempolvando ese gran vínculo que hay entre, sobre todo lo que es la Florida y Cuba, y sobre todo la presencia de los hispanos y de los cubanos aquí en los Estados Unidos. La historia que tenemos mucho anterior a lo que reflejan los libros actuales que se estudian aquí en Estados Unidos.
No, tú no lees nada de esto que te estoy diciendo.
Nada, por eso lo aprendemos aquí contigo. Por eso lo aprendemos cada semana contigo, Frank.
Bueno, y fíjate, también una cosa importante que hizo La Habana en esta guerra de independencia de Estados Unidos, que llamamos The American Revolution, ¿no? La Revolución Americana,
sí,
como se le dice la guerra de independencia de esta nación, España, que gobernaba Cuba en aquella época, puso el arsenal de La Habana a disposición de los barcos de guerra de las 13 colonias inglesas. Y ahí vino una pequeña flota de 7 barcos de Alexander Guillón, que era de la Marina de Guerra de la Carolina del Sur, y ahí, los barcos estaban dañados, ahí se repararon, se abastecieron de alimentos y otras provisiones en plena guerra en 1778 a un costo de 68.422 pesos. Y Juan de Miralles, que hablaremos de él también,
sí,
el futuro agente español de las 13 colonias, era un tipo muy rico en Cuba y asumió la responsabilidad financiera, y él pagó de su bolsillo el arreglo de esos 7 barcos de Alexander Guillón de Carolina del Sur.
Bueno.
Bueno, ahora vamos a hablar con más detalle de lo que hizo España y sus colonias en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, porque eso es algo que se lee muy poco en ningún libro de texto.
Pues...
Y eso fue que la participación de las fuerzas de mar y tierras, unidas a la considerable ayuda financiera de España y sus colonias de México, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y Luisiana. ¿Te acuerdas? Luisiana, sí, llegaba hasta Canadá, ¿no? Lo gobernaba España.
Sí.
En esta guerra, ¿no? La guerra de independencia, que se llamó Revolución Americana, fue crucial para lograr la independencia de Estados Unidos. Importantísimo, y lo reconocieron. Ahora te voy a decir quiénes lo reconocieron, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, desgraciadamente, la mayoría de los historiadores de Estados Unidos han ignorado esta enorme ayuda española al describir esta guerra. Pero Washington, George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, John Adams, que fue el segundo, sí reconocieron la importancia de España en la Revolución en una serie de cartas que están ahí guardadas en la librería del Congreso en Washington. Mira, Washington le escribe a Morris, otro revolucionario,
sí,
en 1778, y lo estoy citando lo que él escribe, no lo cito.
Claro.
Fíjate lo que dice: si los españoles hubieran unido su flota a la de Francia y emprendido hostilidades, mis dudas hubieran disminuido, porque al principio es Francia la que declara la guerra contra Inglaterra, pero tenía un acuerdo secreto con España que decía: déjame entrar yo primero en la guerra y después tú entras también.
Uh-huh.
Así que primero entra Francia, después entra, por eso que dice este hombre, hace falta también la flota española, la de Francia no es suficiente.
Claro, fundamental, claro.
Y entonces escribe otra carta al general Washington y vuelve a decir: si Francia y España se unieran y obtuvieran una superioridad decisiva en el mar, Inglaterra no podía hacer nada, porque unidas las dos flotas tenían más barcos, España y Francia, que Inglaterra.
Eran superiores en flota, superiores en hombres, superiores en todo, esa unión de Francia y España contra el Reino Unido, contra Inglaterra en aquella etapa.
No, tú lees los libros de aquí y no te hablan de esto, te habla que George Washington derrotó a la potencia más grande que había, que era Inglaterra.
Pero no dicen cómo ni la ayuda que tuvo, fíjate.
Pero el propio Washington lo dice en sus cartas, ¿no? Pero parece que estos historiadores no leen las cartas del presidente.
A veces cada quien cuenta la historia a su manera. Tú sabes que también está esa parte dentro de los historiadores, Frank.
Claro, siempre los que triunfan escriben la historia a su manera, ¿no? Y no siempre la escriben bien. Pero bueno, John Adams, ¿no? Que fue segundo presidente de Estados Unidos, le escribe una carta al presidente del Congreso que estaba en Filadelfia, el Congreso Continental, y fíjate lo que dice, y lo cito: si Francia y España contribuyesen en América con su mayor número de sus fuerzas, especialmente navales, en el año próximo, América no tendrá ningún daño esencial que temer.
Wow.
Fíjate qué claro lo dice, ¿verdad?
Sí, señor. Wow. De verdad que me sorprende lo que me has traído hoy, Frank.
Bueno, y ya cuando ya George Washington escucha que ya España ha declarado la guerra, le escribe a un amigo en 1779, y lo cito una vez más, dice Washington: tengo el placer de informarte que España al fin ha tomado parte decisiva. Se espera que esta formidable bifurcación de la Casa de los Borbones, porque te acuerdas, Luis XVI era el rey de Francia, Carlos III de España, eran parientes.
Eran parientes, los Borbones son franceses.
La bifurcación, o sea, la unión de la Casa de los Borbones no falle en establecer la independencia de Norteamérica en corto tiempo. Fíjate que él no dice, mis soldados aquí derrotamos a los ingleses. No, Francia y España unidos nos dan la independencia. Así lo dicen, más claro no puede ser.
Más claro no puede ser. Mira, yo creo que eso sería bueno que en Hollywood retomaran estas cartas del presidente, hicieran algún tipo de película, de alguna forma para reivindicar parte de la historia de los Estados Unidos que no se cuenta.
Así mismo es. Pero bueno, parece que los historiadores americanos de esta nación tienen una conspiración de silencio al no querer reconocer lo decisiva que fue la intervención de España, sí, y sus colonias, unida a la de Francia, Holanda también, al final declara guerra también, lo que hubiera sido muy difícil para las 13 colonias emprender con éxito una guerra en 1775 contra Gran Bretaña, solo ellos,
no podía,
que era la potencia naval y militar más fuerte de Europa en esa época. Uh-huh. Los historiadores, fíjate, otra cosa importante de decir, los historiadores dicen, eso sí lo dicen los libros de texto, que solamente un tercio de los americanos querían independencia. Otro tercio era leal a Inglaterra y no querían guerra con Inglaterra, eran leales a Inglaterra. Y el resto, el otro tercio, era neutral, ni una cosa ni la otra.
No.
O sea, solamente un tercio quería la guerra.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, no era que el país entero, las 13 colonias, querían una guerra.
Claro,
¿no?
Claro.
No la querían.
Claro. Sí, sí, sí.
Un tercio solamente.
Solo un tercio de la población, mírate. Datos
correcto,
interesantes. Datos, y siempre aprendemos muchísimo con tus clases aquí en Cambiando de Tema, Frank.
Y mira, ahora te vamos a hablar un poco de la ayuda financiera.
Ajá.
Antes que se firmara la Declaración de Independencia en Filadelfia, que fue el 4 de julio de 1776, el embajador español en Francia, que se llamaba Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, se reúne con el ministro francés de Asuntos Exteriores, el conde de Vergennes, para discutir cómo podía cada nación ayudar a las 13 colonias. Entonces, España y Francia, cada uno dio 1 millón de libras tornesas, que era una cantidad enorme de dinero.
En aquella época.
Porque en la ciudad de Francia, Tournai,
sí,
hacían la moneda, ¿no? En esa época.
Ajá.
Y entonces, así, no, fíjate que todavía no habían declarado guerra, pero ya están ayudando a las 13 colonias, porque obviamente esto era una guerra civil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entre las colonias americanas y la madre patria de ellos, que era Inglaterra. Uh-huh. Entonces ellos se aprovechan de eso, como habían sido derrotados en otras guerras anteriores, y dicen, bueno, ahora es nuestra oportunidad, que están divididos los ingleses, que están en una guerra civil, para entonces atacarlos nosotros y desquitarnos de todo lo que nos han hecho en otras guerras anteriores.
Uh-huh.
Bueno, esta libra tornesa era una moneda francesa que se imprimía en la ciudad de Tours, por eso que la llaman tornesa.
Tornesa.
Y como ya te había dicho antes, el rey de Francia, Luis XVI, que eventualmente le cortan la cabeza a la Revolución Francesa, era pariente de su majestad católica, el rey Carlos III de España.
Sí.
Y ambos monarcas estaban unidos por lo que se llamaba el Pacto de la Familia de los Borbones y vieron esta rebelión de las 13 colonias británicas como una oportunidad para castigar su antiguo adversario, Gran Bretaña.
Por supuesto, la guerra es así, de esa manera. Interesantísimo todo esto, Fran, el tiempo vuela. Como siempre, la próxima semana vamos a seguir hablando de historia, ¿no?
Y vamos a dar más detalles sobre esta guerra de independencia de Estados Unidos y la participación enorme que tuvo España, Cuba, México y las colonias de España en las Américas.
Historias poco contadas aquí en Cambiando de Tema, siempre con Fran de Varona. Gracias, Fran, como siempre, como cada semana estás con nosotros, y así nos despedimos Tony Simón, Jaime Amiral Jr. y Ariane González.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM.